febrero en Motor Vilas Valencia, venta privada. Promociones con descuentos garantizados desde 8.000 euros. Solicita tu presupuesto, es muy fácil. Te regalamos un bono cheque de salud en uno de los centros más prestigiosos de Valencia. Ven a Motor Vilas Valencia, Avenida Tres Cruces 52, Avenida del Automóvil.
Es muy fácil tener el nuevo Ford Kuga porque puedes elegir entre gasolina, diésel, híbrido, híbrido enchufable. Consigue tu nuevo Kuga con Ford Renting sin entrada y con todo incluido desde 13 euros al día, con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia.
Tu nuevo coche Cupra en JR Valle. Islas Canarias 72, Valencia.
Amigos, buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Moderna, de verdad. No como la vacuna. De Moderna nada. De 1940. Es la película que hoy va a comentar Eduardo Casanova, nuestro crítico cinematográfico. Es que hoy nos vamos al cine. Nos vamos al cine con Las uvas de la ira. Una película de 1940. Supongo que en blanco y negro. Y Hudson Super Six de 1926. Es el vehículo que va a comentar hoy Eduardo Casanova, que como digo, nos hará pasar un ratito bueno de irnos al cine. Por lo menos dentro de la pandemia, pues podremos acudir de forma casi virtual. O imaginándonos cómo es estar dentro de un cine. La Generalitat y empresas plantean algo realmente de cine. Una gigafactoría de baterías y un centro de investigación para crear 30.000 empleos. Ha sido presentado hoy. Tendrá una inversión conjunta de 2.000 millones que va a repercutir en el crecimiento del PIB de 2.500 millones para la comunidad. Ha explicado el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que no es una improvisación ante la oportunidad de los fondos europeos. Es algo más. En las próximas semanas se va a formalizar un acuerdo para constituir un centro de investigación. Por cierto, el CEO de Power Electronics, que estará al frente de todo esto, David Salvo, ha asegurado que este proyecto es el más ambicioso de todos los que se han presentado hasta la fecha en toda Europa. Bueno, hablaremos de esta noticia, no solo hoy, sino también en la jornada de mañana. Faltaría más, porque yo creo que es un notición que ya adelantábamos hace ya bastante tiempo aquí en Luz de Cruce, pero que hoy prácticamente ha tomado forma. Forma está tomando la convocatoria de examinadores. Hablamos ahora en estos momentos de seguridad vial, hablamos de autoescuelas. Parece ser que antes del verano habrá una convocatoria de examinadores, menos mal, porque en estos momentos hay 3 meses, por ejemplo, para examinarse de transportista o para examinarse para de cualquier autoescuela, normal, el coche, pues el permiso B, pues en torno al mes, en adelante. Bueno, pues va a haber, al parecer, una convocatoria de examinadores, saldrá por primera vez una cosa que creo un elemento que es importante, que los que aprueben la oposición pero no hayan conseguido la plaza, podrán optar a la bolsa de examinadores, con lo cual pues no habrá que hacer horas extras como ahora, sino habrá que coger a estas personas que han aprobado y entrarán en la bolsa y por tanto, bueno, en periodos como el verano o la Navidad, pues se podrá acentuar y trabajar mejor. Esto es lo que seguramente adelantarán mañana en la Comisión de Seguridad Vial y estará allí y planteará esta pregunta y otras muchas. Oscar Gamazo del Partido Popular. Bueno, pues si les parece, vamos a dar el banderazo de salida, no sin anunciar que hoy tendremos con nosotros a Jorge Ortega, que es coordinador de un informe de MAFRE, y habla de los patinetes. En 2020 se produjeron más de 100 accidentes de circulación con patinetes, 6 personas perdieron la vida, 3 en 2019 fueron en la Comunidad Valenciana, 1 en Alicante en 2020. Pero atención, no solo hablaremos de la seguridad vial, que es importante, los afectados mayoritariamente entre 16 y 35 años, sino también haremos mención a los fallecidos por daños eléctricos, que esto seguramente a David de Diego también le va a interesar. David, buenas, ¿cómo estás?
Hola Vicente, ¿qué tal? Oye, qué buena noticia al principio del programa, esa alianza valenciana para las baterías.
Sí.
Oye, y por supuesto, no solamente valenciana, eso es importante para España y para la Unión Europea, Vicente, porque de quedarnos fuera de ese juego, de ese flujo de conocimiento, energía, ese flujo económico que va a generar la acumulación de energía, ya sea para coches o para otro tipo de instalaciones, sí. No podemos pasar de depender de este, en este caso del Golfo Pérsico, por el tema del petróleo, sí. A depender de China y de Corea y de Japón de las baterías.
Bueno, pues estamos hablando además de un asunto no provinciano, o sea, que no nos vean desde otros lados como provinciano, está corriendo ahí en Valencia, en la Comunidad Valenciana, no. Ni siquiera estamos hablando de nacional, es internacional. Hablamos del proyecto europeo más importante que se ha presentado hasta la fecha en el asunto de baterías. Y si a alguien le suena baterías, eléctricos, futuro, etcétera, pues para qué vamos a hablar más, ¿no? Esta es la auténtica realidad y tenemos aquí una empresa como es Power Electronics y todo lo que rodea, por supuesto, al sector industrial que es muy avanzado.
Pero fíjate, de las empresas que salen en el vídeo, que ahora te contaré un par de detalles, Power Electronics al principio, ha pasado constantemente por luz de cruce, ya lo sabes, Ford, ¿qué te tengo que decir de Ford?
Sí.
Ampere Energy, ha estado varias veces con nosotros comentando los temas de acumulación. Endurance Motive, que está haciendo un trabajo excepcional adaptando vehículos que dependían de las baterías de plomo al litio. Pues bueno, todo ese conocimiento, ese saber hacer. Yo recuerdo a todo el mundo que Power Electronics es número uno en Estados Unidos de inversores solares. Todos esos campos solares que hay allí están movidos por maquinaria de ellos que se fabrica aquí muy cerquita en Lidia.
Bueno,
Vicente, y mira, la entrevista que tenemos hoy la vamos a empezar con una noticia.
A ver.
Es oficial. Ford venderá únicamente coches 100% eléctricos en Europa a partir de 2030. Y eso no es fácil de hacer. Y ya. Para hacer eso te tienes que rodear de los mejores.
¿Y los mejores, por ejemplo, quién podría ser?
Pues, ¿quién es el que le preguntas y te responde a todo? Los niños ya... oye, papá, pregúntaselo a Google.
¿Y se lo vamos a preguntar a Google nosotros, entonces?
Hombre, claro, pregúntaselo a Google.
¿Se lo pregunta? ¿Sí? Ah, no sé. Isaac Hernández, hola.
Hola, buenas tardes.
Oye, en este caso Google no te responde de forma escrita. Veo que incluso habláis también, la gente de Google.
sin duda. Detrás de todas esas tecnologías y aplicaciones, por supuesto, hay personas.
Hay personas como Isaac Hernández, que es Country Manager de G-Cloud Iberia. Lógicamente, pues, hombre de Google, y que no hace falta decir que es Google, ya, ¿no? Yo creo que alguien te lo pregunta, oye, ¿en qué trabajas? ¿Eso qué es? No, ya no. ¿Eso, te pasó en alguna ocasión te ha pasado eso o no?
Sí, no, bueno, la marca afortunadamente es muy conocida. Sí. Lo que no es tan conocido es un poco el abanico de soluciones y de productos a los que damos respuesta, ¿no? Google es una compañía todavía joven, 22 años, pero tenemos la enorme suerte y también la responsabilidad de que algunos de nuestros productos los utilizan diariamente más de 1.000 millones de personas, ¿no? Más allá del buscador, pues el correo electrónico, el YouTube o los teléfonos móviles basados en Android. Entonces, bueno, no todas las áreas de Google son igualmente conocidas. ¿Sí?
Bueno, y para eso vamos a hablar ahora, porque, claro, la unión de un fabricante como Ford y Google, bueno, es una auténtica explosión tremenda. Hasta ahora estaba, por un lado, el aspecto relacionado con Internet, la búsqueda y otras muchas circunstancias, las aplicaciones y tal. Y por otro lado, el mundo del automóvil. Pero ahora, Diego, se unen, se suman y suman fuerzas, atención, no cualquiera, Ford y Google.
Claro, porque aquí tenemos una parte clara. Mira, David McClellan, que es el director de estrategia y asociaciones de Ford, indicó que los coches se beneficiarán de las aplicaciones integrando servicios de Google. Entonces, en este caso, Isaac, el usuario de Ford, ¿a qué servicios tendrá acceso desde su coche?
Bueno, yo creo que probablemente no sea la primera vez que lo oís, pero muchas veces pensamos en los coches como ordenadores sobre ruedas, ¿no? Cada vez más el nivel de digitalización de los mismos es más amplio, muchos servicios digitales, algunos de ellos ya se entregan también desde la nube, pues aprovechando las bondades de Internet, ¿no? Entonces, cuando pensemos un poco en qué componentes de Google, de alguna forma, se van a utilizar en este partnership con Ford, Lo que vamos a incluir es, primero, lo que es el sistema operativo Android, que es muy popular en nuestros teléfonos móviles, también lo vamos a llevar a las consolas de gestión de Ford, una serie de aplicaciones, quizás Google Maps y aplicaciones parecidas que también los usuarios utilizan intensivamente cuando están al volante, y por último, una serie de tecnologías que son un poco menos transparentes para el usuario, que son estas que se potencian desde la nube y desde las cuales lo que vamos a dotar es de mayor conectividad y de mayor inteligencia al vehículo conectado que de alguna forma Ford lanzará a partir del 2023.
Esa es la parte coche, pero aquí la clave yo creo que también está, como ahora se ha puesto muy de moda, ¿no? La máquina que fabrica la máquina, la inteligencia de esa máquina, ahí también vais a estar vosotros.
Sin duda, ¿no? Ya sabéis que hay una revolución enorme alrededor de la inteligencia artificial y esto que se conoce como machine learning, y en realidad es algo que ha explosionado recientemente por el volumen de datos que somos capaces de gestionar. Google es una compañía fundamentalmente de Big Data, un poco por las dimensiones que he comentado anteriormente, y tenemos la suerte de que llevamos 10 años trabajando en inteligencia artificial y en iniciativas como la que tú has dicho, ¿no? Y que la máquina fabrica la máquina, o que el software es capaz de fabricar más software, o simplemente en general dotar de niveles de inteligencia quizás mayores a las aplicaciones y servicios que corren en el vehículo.
Entonces vais a crear un equipo que se llama Team Upshift, con gente de Ford y Google. Os vais a mezclar ahí. Va a haber ahí una simbiosis entre gente que fabrica coches y gente que fabrica, no sé qué fabricáis. Eso explícanoslo un poquito. ¿Cómo se beneficia Ford de estar en ese, de montar ese equipo? Por ejemplo, en una factoría, ¿qué puede hacer con los clouds Google?
Bueno, yo creo que es una combinación de dos elementos, ¿no? Google, por un lado, va a poner expertos en áreas que para nosotros son nuestro negocio principal, que es el desarrollo de software, de tecnologías en la nube, de inteligencia artificial. Y también lo que vamos a tratar de aportar es algo de lo que hemos aprendido en estos últimos años alrededor de innovación, modelos de innovación, cómo generar innovación disruptiva, ¿no? Cómo replantear por completo desde cero cómo podría ser la experiencia de los usuarios dentro de un vehículo, ¿no? Contamos con la suerte de que obviamente también nos vamos a apoyar con los expertos de Ford, que de automoción saben más que nadie, y yo creo que en esa combinación de los dos mundos, la parte más de automoción y la parte más de software y de tecnologías, es donde esperamos que salgan un montón de innovaciones que luego podamos traducir en productos y servicios innovadores en los vehículos de Ford.
Inteligencia artificial, eso ya no suena a futuro, suena casi a presente, ¿no? Lo estáis haciendo ahora con Ford. Aquí,
Sin duda, porque bueno, y la inteligencia artificial la estamos usando todos los días, ¿eh? Cada vez que la hablamos a nuestro teléfono, cada vez que la hablamos al vehículo y le damos instrucciones, en realidad es gracias a la inteligencia artificial que son capaces de entender nuestra voz, ¿no? Incluso si, como es mi caso, pues tengo acento canario y es capaz de declinarlo hacia los distintos tonos, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso es algo que está, como tú bien dices, mucho más cercano de lo que quizás pensamos.
Mira, Vicente, Isaac es tinerfeño, es de la Orotava. Ahora tiene...
Pero si somos casi del mismo sitio, ¿eh?
Porque Vicente también tiene raíces...
Yo tengo el 50% de chicharrero también, ¿eh? O sea que...
Sí. Bueno, y aparte es teleco, que últimamente me encuentro a muchos telecos en puntos clave del conocimiento, ¿no? De esta sabiduría que se puede aplicar en la parte empresarial. Isaac, quitando del acuerdo que tenéis con Ford, vosotros también en Google habéis tenido relación con los coches, estáis trabajando en la conducción autónoma. Yo aprovecho para recordar a todo el mundo que Google hace un tiempo se pasó a denominar Alphabet. De Alphabet creo que cuelgan dos grandes compañías, Google Cloud, etcétera, todo lo que es software, y Waymo, que es una empresa que se dedica a aprender a conducir, ¿no?
Así es.
Cuéntanos un poquito.
Bueno, es uno de esos proyectos que nosotros denominamos Moonshot, ¿no? Un disparo a la luna. Son esos proyectos que cuando piensas al principio en ellos parecen casi imposibles, y ese es el caso de Waymo, ¿no? Hace ya casi 10 años que nos propusimos el repensar la movilidad y el ver si seríamos capaces de tener coches completamente autónomos que no necesitaran de un humano para podernos llevar de un lugar al otro. Y bueno, Waymo ha dado saltos gigantes en esa dirección, es una compañía que está muy avanzada. Son ya varios decenas de millones de kilómetros que se han conducido.
Decenas de millones ya, lleváis.
Correcto. Y esos son los que nosotros denominamos kilómetros aburridos, ¿no? Porque son esos kilómetros en los que, bueno, el coche va por las carreteras y en general lo normal es que no pase nada, ¿no? Más interesante que eso es la virtualización que hacemos. Es decir, sometemos a los coches a una realidad virtual en la cual la vida es bastante más complicada. Se cruza un ciclista, de repente un semáforo no funciona, etcétera, y tenemos que entrenar al ordenador para que sea capaz de responder ante todo este tipo de circunstancias, ¿no? Y la verdad es que estamos muy ilusionados porque pensamos que a muchas personas le va a cambiar la vida, ¿no? Hay personas que, sí, que puede ser simplemente cómodo, pero para otros es la diferencia entre poder desplazarse entre un sitio y otro o no poderlo hacer porque probablemente por la razón que sean, pues no tienen carnet de conducir
le puede pasar, por ejemplo, pues a personas invidentes, sencillamente. Hay muchas personas que están esperando realmente este vehículo totalmente autónomo para poderse desplazar tranquilamente.
Así es, y en uno de los vídeos que tenemos en YouTube, pues justo uno de los ejemplos es precisamente una persona invidente que se sintió especialmente empoderado cuando simplemente le dio las instrucciones al vehículo y le llevó desde donde estaba al lugar a donde quería llegar.
Te puedo decir que yo tengo amigos que están esperándolo, ¿eh? Y me preguntan a menudo, oye, ¿cuándo llega? ¿Cuándo llega el autónomo 5, por favor? Tengo amigos invidentes y que me lo a ver si aceleráis eso un poquito. Bueno, ¿cómo va? Waymo se está acelerando, ¿no? Lo máximo posible, ¿o qué?
Sí, sin duda. Lo que ocurre aquí es que el listón está muy alto en cuanto a que no es suficiente que los coches conduzcan con el mismo nivel de seguridad con el que conducen los humanos. Nuestro planteamiento es que los coches sean 10 veces superior, ¿no? Porque siempre puede haber determinado tipo de incidentes y lo que tenemos que garantizar es que esa conducción autónoma va a ser 10 veces más segura que cuando un humano está al volante. Entonces, el nivel es muy alto, el nivel de exigencia es muy alto, como yo creo que tiene que ser, y eso está haciendo pues que se estén tomando todas las precauciones y se sigan mejorando todas las tecnologías.
Oye, hay humanos que están a nivel 0 o menos 1, ¿eh? También te lo digo, ¿eh?
Bueno, pero hay una cosa que es clave, Vicente. El gran público, la gente, los usuarios, al ser humano le perdona los errores, a la máquina no, ¿eh? Cuenta.
Ya.
Así es, y por eso es un objetivo de diseño el que sea al menos 10 veces superior. Perfecto nunca va a ser, y yo creo que ese no tiene que ser nunca el objetivo, pero ser mucho mejor que, como decíamos, que cuando estamos conduciendo nosotros, pues porque unas veces estamos más cansados o más despistados o simplemente no todo el mundo tiene las mismas capacidades, ese sí es nuestro objetivo.
Oye, bueno, vais a ayudar en la cadena de montaje también, vais a echar un cable a Ford en ese sentido, tengo entendido.
Sí, sin duda, ¿no? Al final, pues una cadena de montaje está compuesta de un montón de máquinas, de un montón de elementos, genera un volumen de datos muy importante y ese volumen de datos, de nuevo, puede ser tratada de forma más inteligente a través de algoritmos de inteligencia artificial, ¿no? Se puede trabajar en lo que se denomina como gemelos virtuales, se puede trabajar en áreas en las que tú puedes simular qué pasa en la cadena de montaje si algún tipo de cambio lo introduces y qué tipo de impacto tiene, o por supuesto también en todo lo que tiene que ver con el diseño y prototipado no solo de los vehículos, sino de las distintas máquinas que en un momento determinado forman parte.
Hemos conocido que Ford va a invertir 828 millones en su planta de Colonia, en Alemania, para adaptarla a la electromovilidad. O sea que está invirtiendo por parte. Vamos a ver qué pasa también aquí en Valencia, en la factoría de Almussafes, ¿eh?
Sí. Para nosotros es un privilegio, ¿no? Ford es uno de los grandes fabricantes de automóviles a nivel mundial y el hecho de que haya decidido apostar por nuestra tecnología, pues nos enorgullece, ¿no?
Bueno, no sé, Isaac, si habrás podido probar el Mustang nuevo. Vicente y yo tuvimos el privilegio de probarlo, y te puedo decir que sí que hay un cambio ahí de importante a Ford, ¿eh? Han sido valientes y han hecho un coche excepcional. Vuestra ayuda con Google Clouds, la eficiencia energética, porque todas estas pruebas que estáis haciendo con Waymo, o casi todas son con vehículos eléctricos, Google se caracteriza por una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, Isaac, que es que es como si no hubiese existido Google a nivel de contaminación, a este nivel. O sea, ya sois, a nivel de CO2, totalmente neutros. ¿En esa parte también vais a ayudar a Ford?
Sí, sin duda, ¿no? El hecho de que determinado tipo de procesamiento, ¿no?, de computación se realice en nuestra nube en lugar de realizarse en otro tipo de instalaciones garantiza que todo el consumo energético es absolutamente verde, ¿no? Google, como bien has dicho, pues lleva muchos años siendo neutral en dióxido de carbono. Ahora tenemos el reto por delante, muy ambicioso, de en el 2030 acabar siendo completamente libres de emisiones de carbono 24/7 en cualquier punto del mundo, ¿no? Y eso significa pues que tenemos que tener unos acuerdos muy interesantes. Somos uno de los mayores compradores de energía verde a nivel internacional para que cualquiera de nuestros data centers, cualquiera de nuestros ordenadores, cuando un usuario utiliza Gmail o cuando un usuario utiliza Google Maps, que sepa que el tipo de tecnología, de energía que se está utilizando para dar ese servicio es completamente verde y sin emitir ni una gota de dióxido de carbono.
Bueno, hoy en día para el transporte, Isaac, Google Maps es sobradamente conocido, pero todavía no lo utiliza todo el mundo. Es curioso, ¿no? Una herramienta tan buena como esta, y sin embargo todavía hay gente que sigue metiéndose en atascos y cosas similares y no utiliza Google Maps, que literalmente te dice cómo evitar los atascos, evitar los problemas, etcétera, ¿no?
Sí, bueno, y yo creo que aquí precisamente este tipo de acuerdos como el que estamos teniendo con Ford ayudarán, porque lo que tenemos que conseguir es que sea más seamless, que dicen los americanos, ¿no? Que la integración sea mucho más natural, mucho más sencilla con el propio vehículo y que sea tan cómodo como efectivamente dar instrucciones al vehículo, ok Google, llévame a tal sitio, y que a partir de ahí pues simplemente nos guíe con los distintos niveles de navegación que pueda tener el vehículo, ¿no? Pero sin duda, a mí por lo menos, yo recuerdo, era de los que también me tocó conducir con algunos mapas cuando te desplazabas por carreteras que no conocías, y era era toda una aventura y ahora ha pasado claramente a la historia.
Ok, Google, ok, Isaac Hernández, gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande y esperamos tenerte en más ocasiones.
Muchas gracias a ustedes y enhorabuena por el programa.
Un abrazo muy grande, gracias. Isaac Hernández es Country Manager de G-Cloud Iberia, hoy con nosotros aquí en Luz de Cruce, hablando nada más y nada menos que de Google y nada más y nada menos que de Ford, de dos uniones, de la unión de dos grandes empresas, de Diego, básicas, sí, y fundamentales.
Yo creo que de aquí van a salir, Vicente, cosas muy buenas, fíjate. Y vale. Bueno, y hoy voy en la noticia del día que hemos tenido, Isaac, 2030. Se acaban los coches de combustión para Ford. Ford se une a la Alianza Valenciana de Baterías. Has visto el vídeo, ¿no? Espectacular. Sí. A mí me ha llamado la atención, al principio del vídeo, cosas que tú sabías, que Valencia es la mejor ciudad para vivir, según Expercity. Eso lo dice Bloomberg.
Sí, sí, sí.
El coste de la energía más barato de Europa, según la Unión Europea,
pero no me lo tiene que decir nadie, yo ya lo sé.
Y es la región con mayor radiación solar de Europa.
Por eso, que nadie nos lo tiene que decir.
El mayor puerto de España y uno de los cuatro de Europa.
¡Viva! ¡Visca Valencia!
Y sobre todo, el mejor sitio, dicen, que con el sitio más sano para vivir, una de las ciudades más sanas del mundo para vivir.
Bueno, ya creo que podríamos terminar el programa.
No te
ya,
vas,
¿no?
Entonces no te vas de Valencia al final,
no me voy,
Vale.
No me voy a Andorra, ¿no? En un instante vamos a adentrarnos en un informe realizado por MAFRE y que habla de los patinetes 2020. Se produjeron 100 accidentes de circulación con patinetes, 6 patinadores perdieron la vida. Hablaremos enseguida con Jorge Ortega, que es coordinador de este informe que ha llevado a cabo MAFRE. Hablamos en un instante de este asunto.
Te mueven los impulsos, te hacen sentir vivo, te hacen volar, fluir. Aquí tienes uno nuevo, con un sistema híbrido inteligente, con 2 motores eléctricos, la última tecnología en seguridad y conectividad de serie. Nuevo Honda Jazz híbrido, más avanzado, dinámico y eficiente.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186. Reconócelo, te encantaría que tu camisa favorita tuviese el mismo azul que cuando la compraste. Y lo mismo con tu coche. En BMW Service queremos que tu BMW luzca como el primer día. Por eso en Engasa inauguramos el nuevo servicio rápido de carrocería en nuestras instalaciones de Pista de Silla en Valencia. Ven a Engasa, tu taller autorizado BMW en Valencia, y disfruta de nuestro servicio rápido.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Rebajas en Nissan Almenar con hasta el 40% de descuento. Sin dudar, Nissan Almenar.
Ahí estamos en Luz de Cruce, el espacio de movilidad de COPE 92.0, y también a través de los dispositivos móviles nos puede escuchar desde cualquier lugar del mundo. También nos puede oír en cualquier momento de la jornada, porque dejamos caer en cope.es/Valencia este espacio, Y por ejemplo, pues muchos se preguntarán, ¿qué han dicho de Fundación MAFRE referente a los patinetes de Diego? Tú te lo preguntarás, ¿no?
Por supuesto. Bueno, porque a mí cuando ya has dicho 1000, sí, pero lo has corregido y has dicho 100,
las dos
cifras me dan pánico.
Sí, 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 tanto una como la otra, es verdad, me he disparado ahí. Pero aquí estamos hablando de futuro, de presente, porque nosotros ya sabremos, esta tarde noche sabremos qué ha dicho, pero seguramente quien nos esté escuchando ahora dirá, pues yo todavía no lo sé, quiero saberlo. Bueno, vamos a saberlo entonces, Es una cosa extraña, ¿verdad? Esto del presente futuro y de los podcasts y de dejar caer los programas en internet, que no sabes qué decirles a la gente.
No, pero está genial, a mí me encantaba. Cuando vas en el coche, estás oyendo un programa y muchas veces te quedabas a medias porque tenías que hacer algo.
Sí.
Ahora, recuperarlo es una maravilla.
Bueno, pues volvemos al pasado o al futuro. No lo sé.
Viaja.
Vamos a viajar con la Fundación MAFRE. Está con nosotros el coordinador de un informe sobre los patinetes eléctricos, que es Jorge Ortega. Hola, Jorge.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Todo bien,
Rey?
¿Está bien? Todo bien, ¿no? ¿Salud
todo
bien?
Perfecto, gracias a Dios, todo bien.
Bien, fantástico, fantástico. Oye, Jorge, ¿tú llevas patinete o qué?
Bueno, sí, alguna vez lo cojo, no habitualmente, pero bueno, sí he montado en alguno y me parece un fantástico modo de transporte, sí. Que le veo muchísimas ventajas por todos sitios, pues desde la agilidad para moverse en ciudad, no contaminan, son silenciosos, el reducido tamaño que permite utilizarlo pues con un autobús o con el metro, con el tren, y sobre todo pues el bajo coste de adquisición, ¿no? Hablamos de que el mantenimiento y utilización son 20 céntimos de euro cada 100 kilómetros, ¿no? Todos son ventajas, ¿no?
Bueno, oye, aquí a veces hay bandos, no sé si hay bandos, bueno, por parte del patinador, de parte del conductor del turismo y sobre todo el peatón. Peatón, patinador, no hay muy buen rollo. ¿Verdad? Okay.
Bueno, pues sí, probablemente quizás por la falta de normativa que ha habido hasta hace poco y bueno, pues que ponía en riesgo claramente a los más vulnerables, que eran los peatones. Pero bueno, las vías están para el uso de todos, ¿no? Y claro, debemos acostumbrarnos pues a compartirlas, ¿no? A compartirlas con otros modos, pues como pueda ser la bicicleta, como pueda ser el patinete, como pueda ser los peatones, evidentemente, y como pueden ser los turismos, claro.
Bueno, en el caso de atropello, los daños personales de mayor gravedad los sufren los peatones, lógicamente, según el informe que habéis llevado a cabo en Fundación MAFRE. Bueno, ¿cómo se os ocurrió hacer este informe? ¿Por qué motivo? ¿Visteis que había demasiados accidentes o cómo está esto?
Bueno, viene una secuela que hicimos un informe primero, que fue, sí, es cierto que fue el primero de este tipo que se realizó en España, sí. Lo presentamos en el año 2019, en enero de 2019, y bueno, pues se habían quedado muchas cosas pendientes, y una de ellas era pues un poco analizar las posibles lesiones. Para eso pues lo que se nos ocurrió es realizar dos crash tests con un sistema de arrastre, uh-huh, lanzándolo en primer lugar contra un coche, el patinete y el dummy correspondiente sensorizado para medir aceleraciones,
sí,
y luego hicimos lo mismo, pero en este caso fue el patinete con su ocupante atropellando a un peatón, a un niño.
Bueno, las conclusiones fueron, entonces, de todo esto.
Bueno, pues sí, ahí lo que hicimos fue un análisis de las lesiones, como decía, lo sensorizamos, sí, para medir, sí, aceleraciones, uh-huh, y luego pedimos también la opinión del doctor Ladrón de Guevara, ajá, del Departamento de Medicina Forense y Legal de la Universidad Complutense de Madrid,
sí,
y bueno, pues él nos decía, a la vista de las imágenes y a la vista del análisis de las aceleraciones, como decía, bueno, pues que en primer lugar, en la colisión frontolateral contra el vehículo, se ve claramente que impacta la rodilla izquierda del ocupante, del conductor del patinete,
sí,
con un grave riesgo pues de que estalle o bien la rótula o que sufra daños fuertes en la rodilla,
sí,
y lo que impacta de manera muy violenta es sobre todo la cabeza, ¿no? La cabeza, sí, impacta contra el lateral del vehículo, concretamente la cara. Nuestro maniquí llevaba casco, con lo cual se entiende que el hueso parietal y el hueso frontal no sufrieron daños de envergadura,
sí,
y luego nuevamente el dummy vuelve a caer sobre el suelo golpeándose de una manera también muy violenta contra el suelo en la cabeza, ¿no? Por lo cual, pues bueno, pues nuestra recomendación es el uso de casco en todo momento.
En 2020, perdón.
Sí, en el segundo caso, que, sí, era el caso del atropello al peatón infantil,
sí,
bueno, pues lo que hace primero al patinete, le sube la rueda por encima del pie del niño, le aprisiona la pierna, por así decir, ajá, le golpea la columna de dirección contra la rodilla, que también va a producir grandes daños,
sí,
y a la vez la cabeza del niño se golpea muy violentamente contra el manillar del patinete,
claro,
y posteriormente pues el peso de toda la masa del ocupante del patinete en sí mismo pues es volteada por encima del niño y vuelve a golpear otra vez fuertemente su cabeza contra el suelo. En este, sí, caso, claro, el niño, el peatón, pues no lleva ningún sistema de protección, con lo cual se prevén unas lesiones muy muy importantes.
¿Esto lo llevaste a cabo cuándo?
Bueno, esto se ha hecho hace poco, ha sido a lo largo del mes de diciembre,
sí,
y bueno, pues ha habido que completar el informe, ha habido que, pues, uh-huh, lo típico, ¿no? Corregirlo, maquetarlo, todas estas cosas, pero bueno, son, claro, son pruebas relativamente recientes,
sí,
las cuales también se han acompañado de unas simulaciones, sí, informatizadas,
sí,
y bueno, pues de esta manera pues también hemos demostrado que hay mucha similitud entre esa simulación y los crashes reales, ¿no?
Bueno, el estudio dice 100 accidentes de circulación con patinetes, 6 patinadores perdieron la vida. Hablamos de 2020, 2019, sí, no sé cuántos también.
Fueron 5 fallecidos. Bueno, decirlo primero, que no existe un registro de usuarios de este tipo, de siniestros de usuarios de este tipo.
Claro.
Bueno, pues es una movilidad todavía relativamente reciente. Nos consta que se está trabajando, que DGT está trabajando en ello, junto con ayuntamientos, que algunas administraciones locales, incluso ya su policía local, están recabando datos sobre este tipo de siniestros,
sí,
porque es muy importante que tengamos un registro pues de cara a poder estudiar posibles patrones para prevenir, ¿no? Para incidir ahí donde más problemas hay.
En 19 has dicho que hubo 5 fallecidos.
Hubo 5 fallecidos.
¿Y en la Comunidad Valenciana cuántos?
en la Comunidad Valenciana en el 2019 sí. fueron 4 de esos 5 fallecidos.
¿4? O sea que...
4 de esos 5 fallecidos. Uno en Valencia Capital, como colisión contra una moto. Sí. Otro fue en Oropesa.
Sí.
Colisión entre dos patinetes, cuando estaban jugando con ellos menores. Uh-huh. Otra colisión en Valencia, con una fallecida de 15 años también,
sí.
Que conducía un patinete. Y otra colisión contra un autobús en Rebolledo.
O sea que nos llevamos nosotros la palma de todo, ¿no? Prácticamente el 100%.
Bueno, sí, el año 2020 se ha tratado algo mejor, aunque bueno, pues no estáis entre las comunidades que no hayan tenido ningún fallecido. En este caso, bueno, pues tuvisteis tristemente un fallecido en Benidorm que fue contra un autobús.
De los 6, uno.
De los 6 que hubo en.
Sí, sí, o sea que también hemos añadido a esa amarga lista también un fallecido en la Comunidad Valenciana. O sea, empezamos, tenemos que estar preocupados en cierta manera, aunque ha sido en diferentes municipios donde se ha ocurrido. En Valencia parece ser que en el 19 hubo alguno más que de lo normal, pero vamos, estamos hablando de unos datos realmente malos para nuestra comunidad.
Son preocupantes,
¿no?
Son preocupantes, sí. Pero bueno, son preocupantes yo creo en conjunto, ¿no?
Sí.
Pero yo creo que no hay que demonizarlo, ¿no? El patinete pues es un modo de transporte que puede ser tan seguro o tan poco seguro como otros medios de transporte, ¿no? Otro modo de transporte, pues como puede ser la bicicleta, como puede ser la motocicleta,
sí.
O como puede ser, pues no sé, montar en un turismo, ¿no?
Sí,
pero bueno, yo creo que aplicando las debidas medidas de precaución, como decía al principio de la charla, de la intervención, pues bueno, pues yo creo que son un fantástico modo de transporte.
Quizá que tendríamos, ¿no?, que saber si hay mayor utilización de este tipo de transporte en la Comunidad Valenciana con respecto al resto.
Claro, ese dato no le conocemos, pues yo
sí,
me imagino
claro.
que el factor climatológico desempeñará un factor importante, será un factor importante de cara a que se utilice más, y bueno, pues a lo mejor es también porque hay desarrolladas más vías ya. apropiadas para que circulen este tipo de vehículos.
De Diego lo veo con intención de preguntar. Adelante.
Sí, no, recordar una cosa, Vicente, ¿te acuerdas que tuvimos en el programa? Vino de la mano de Quique Martí Ángel, este chico que no hace falta un accidente. Un simple desvanecimiento utilizando el patinete, y menos mal que lleva el casco. Por lo tanto, la conclusión siempre, yo creo que en todos los aspectos, es siempre que se utiliza un patinete, llevar casco. Eso creo que lo tenemos todo claro. ¿Qué más se puede hacer aparte de la utilización del casco?
Bueno, pues nosotros recomendamos también, desde el punto de vista de la prevención personal, pues es interesante también llevar un chaleco o una prenda de alta visibilidad, ¿no? Nosotros presentamos un estudio hace un par de años, lo titulamos Ciclistas Invisibles, y bueno, pues a través de herramientas de neuromarketing, lo que hacíamos era a un conductor que adelantara a un ciclista y bueno, pues solo eran conscientes el 23% de esos conductores entrevistados una vez adelantado al ciclista eran los únicos conscientes de haberlo adelantado, los otros lo habían hecho de un modo totalmente automático. Entonces lo que hacíamos en una segunda fase, le poníamos una prenda de alta visibilidad, un chaleco reflectante, y un 12% más de conductores eran conscientes de haberlo adelantado. Entonces bueno, pues al final el hacernos ver creo que es fundamental de cara a evitar que nos atropellen o que colisionen contra
nosotros. Sí. Y nos pasa a veces que vais circulando con el coche o con una moto de noche y la gran cantidad de patinetes que van sin el pilotito rojo. La famosa lucecita que está muy bien, es muy bonita, pero que salva la vida.
Sí, bueno, eso está claro. El hacerse ver es fundamental, ¿no? Porque si no, bueno, pues estamos totalmente vendidos, ¿no? Somos carne de cañón en la vía.
Bueno, un tercio de los afectados sufre traumatismo craneoencefálico. Según el informe, no llevar el casco y circular por una vía interurbana es lo peor, entre los principales factores. Y cuidado, porque hablamos también de gente joven, entre 16 y 35 años, los más afectados.
Sí, la mayoría de los siniestros de las víctimas están en este grupo etario, ¿no? Y bueno, pues llama la atención también que en 2019 hay dos víctimas que son niños, son menores de 16 años, y una en 2020, ¿no? Entonces, bueno, pues también es algo sobre lo que hay que incidir.
O sea, los niños también. Por cierto, llegando a otra pregunta de Diego, te lo pregunto yo. El hecho de los daños por el incendio, el hecho que sea un vehículo eléctrico, también tiene su peligrosidad.
Bueno, sí, así es, también tiene su cierta peligrosidad y bueno, pues hay que tener relativo cuidado, ¿no? Normalmente se han producido incendios, también hemos hecho un análisis en prensa del último año, 2020, y bueno, pues en él hemos visto que sí, que normalmente estos incendios, hemos conseguido 10 siniestros de este tipo y ha sido precisamente todo originado por las baterías, ¿no? Las baterías, y generalmente durante el proceso de carga.
Sí.
Nosotros hemos hecho unas pruebas, unos ensayos, y bueno, pues hemos comprobado los elementos fusibles que hay en cada una de las celdas de las baterías. Hemos hecho también, lleva una centralita de carga, que es la que gestiona la carga de la batería, y bueno, pues la hemos quitado y hemos visto pues que la batería sale ardiendo, con lo cual no hay que modificar nunca pues esa batería, ¿no? Es algo que debe hacerse, ¿no? Otra de las cosas que hemos hecho, perdona, es también con una cámara térmica vigilar el proceso de carga, ¿no? Ver la temperatura que coge la batería y ver la temperatura que coge el cargador. Y hemos detectado que aunque la batería no tiene una batería, o sea, no tiene una temperatura demasiado elevada, sí lo hace el cargador, ¿no? El cargador puede alcanzar pues los 65-70 grados, ¿no? Durante el proceso de carga. Entonces, si dejamos la carga totalmente desatendida por la noche y rodeado de elementos que puedan ser inflamables, pues ahí tenemos un claro peligro, ¿no? De que se produzca un incendio. Y bueno, y así está documentado que ha habido 10 siniestros que en la Comunidad Valenciana.
Por eso, también nos llamo por ahí. Sí, le digo.
No, Vicente, es que ahí el problema es también el fabricante, los fabricantes. Es un mercado muy competitivo, muchos de estos productos vienen de China y se ahorran mucho en la sección del cable, el BMS que necesitaba antes, que estaba comentando nuestro invitado, esa centralita que lo que hace es que protege a todo el sistema.
Eso.
Y sobre todo manipulaciones. No sé si habéis podido detectar en qué casos de esos incendios el usuario había manipulado de alguna forma el aparato.
Bueno, esto, como te decía, es información que ha aparecido en prensa y no hemos tenido acceso a esos datos, ¿no? Pero sí conocemos de muchos datos, bueno, pues todos sabemos que existen innumerables apps para hackear los limitadores de velocidad, tutoriales de cómo hacerlo, y bueno, pues al final estás pidiendo al vehículo, estás pidiendo una entrega de potencia inmediata, muchas veces por encima de sus posibilidades, y esto aparte de fatigas mecánicas.
¿Se nos ha ido? ¿Jorge?
Estoy aquí.
Ah, sí, vale. Bueno, Jorge, pues te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros y agradecemos mucho este informe, a pesar de que, bueno, en la Comunidad Valenciana salimos perdiendo y además por goleada, desgraciadamente para nosotros. Un abrazo muy grande. Gracias,
Jorge. Muy bien, un abrazo. Gracias.
Jorge Ortega es coordinador de este informe de MAFRE, de Fundación MAFRE, aquí con nosotros en Luz de Cruce. Diego, vamos ya con el cine y el motor, y que tenemos todavía también otra noticia rápida con María José Alonso. Un abrazo.
Vamos. Un abrazo, Vicente.
Hasta luego, el hombre de las 3Ds. Entramos enseguida en el cine.
Marque 1 para hablar con un técnico. Marque 2 para hablar con un operador. Marque 3 para conocer nuestras ofertas. Marque 4 para recordar por qué marcar 1, 2 o 3.
Ahora, estrenar un SEAT es mucho menos complicado. Con Click and Go, eliges el SEAT que quieres con entrega inmediata.
En Valencia, Alboraya, Pista de Silla y Torrent, SEAT JR Valle.
Nuevo Fiat Tipo Cross en Automóviles Nemesio. Con faros full LED, pantalla táctil de 26 centímetros, máxima seguridad con Line Assist y detector de fatiga. Fiat Tipo Cross por 149 euros al mes con seguro y mantenimiento incluido. Automóviles Nemesio. En Torrent.
Nemetízate. En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Luce.
Nos vamos a 1940.
La radio sonaba así. Se estrena en el día de hoy Las uvas de la ira.
Hola.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Más o menos, ¿no? ¿Sonaría así? ¿No sonaría la
Efectivamente. Radio? Lo que no sonaba así era la banda sonora, porque esta es una grabación reciente.
Pues me parecía que sonaba muy bien esto.
Claro, ¿no? Es una grabación que tiene pocos años de la no banda sonora de la película Las uvas de la ira, porque esta es la partitura rechazada, que nunca apareció en el film.
¿Ah?
Pero es que la banda sonora original nunca se ha editado completa, son temas tradicionales, y solamente apareció una vez hace ya muchísimos años en un single,
¿sí?
En la cara A, un temita de la banda sonora.
Ya, ya.
Single de vinilo que no tengo.
Pero hoy en día ya puedes ver la película y sacar así la, ¿no? Ya, la musiquita, ¿no?
Sí.
Y grabarla en un ordenador.
Otro día lo hablamos y ya te encargo.
Venga, lo podemos hacer así y así te la guardas también en un CD, porque tienes, ¿cuántos miles o millones de CDs tienes?
No lo sé, ya tengo que contar los que están en casa del vecino que me ha hecho hueco. Vale. Vamos con una de las mejores películas de la historia del cine y sin duda...
Sí. ¿En serio?
Para mí sí.
¿Las uvas de la ira?
Efectivamente.
Ahí va, pues no me suena de nada.
Y sin duda una de las mejores road movie que se ha proyectado en una gran pantalla. Así que apúntatela.
Vale. No la recuerdo. Es que no había nacido, me faltaba
claro
poco
tiempo.
Claro
que se estrenó en 1940.
Me faltaba poco.
Y llevaba la firma de un cineasta irrepetible como fue John Ford. Y aquí aprovechó las virtudes de la dramática y desgarradora novela de un premio Nobel, John Steinbeck, que además había ganado el premio Pulitzer con la publicación de esta obra solo un año antes de la película, en 1939. Mira, te pongo en antecedentes diciendo que la obra literaria está inspirada en artículos periodísticos que el propio novelista publicó en San Francisco, y el resultado fue un retrato familiar conmovedor que mostraba el terrible impacto de la Gran Depresión en las clases obreras, en las clases más humildes. El protagonista es Tom Joad, papel que hacía Henry Fonda, que acaba de salir de la cárcel en libertad condicional, fue condenado por matar a un hombre durante una pelea, y la ilusión de reunirse con su familia, con unos campesinos de Oklahoma, se rompe cuando descubre que las tierras que han trabajado y en las que han vivido durante generaciones les han sido arrebatadas, igual que sucede con otros vecinos. Sus padres y hermanos viven ahora con su tío, que se encuentra en una situación similar. Así que para huir del hambre y de la pobreza, pues todos ellos deciden emprender un largo viaje hasta California, esperando encontrar allí empleo como recogedores de la fruta. Así que aquí empieza una odisea que cambiará sus vidas para siempre. Los más ancianos tendrán problemas para aguantar todo el camino en una atestada camioneta, y también encontrarán el rechazo social de aquellas personas que no padecen sus mismas penurias. Terminarán siendo explotados en condiciones míseras y además se verán involucrados en incidentes que no han provocado, completando así una visión bastante desoladora que solo al final deja un pequeño margen para la esperanza. Como comprenderás, la película pues no es para divertirse precisamente.
No, ya veo.
Un joven Henry Fonda, que tenía 35 años, encabezaba el reparto. Hasta entonces había participado en títulos como Jezabel, Tierra de Audaces, El joven Lincoln, El gran milagro, y todavía estaban por llegar otros títulos míticos en su carrera, como fueron Pasión de los fuertes, Fort Apache, Guerra y paz, Falso culpable, 12 hombres sin piedad, El día más largo, La conquista del oeste, Hasta que llegó su hora, La batalla de Midway y otros muchos. Este film le valió su primera nominación al Oscar, pero sin embargo tendría que esperar hasta 1981 para ganar un Oscar honorífico y hasta 1982 para ganar la apreciada estatuilla por su participación en la película En el estanque dorado, que le fue concedido este Oscar pocos meses antes de morir. Junto a Henry Fonda teníamos a dos grandes actores, el primero John Carradine, padre a la vez de una saga de intérpretes muy conocida, y era de la misma generación que Henry Fonda. De hecho, cuando rodó este film, Carradine ya había trabajado en otros títulos también clásicos como La diligencia, Capitanes intrépidos, Tierra de audaces, El perro de los Baskerville, y tenía muy buena amistad con Fonda porque ambos habían coincidido en Corazones indomables, también dirigida por John Ford. Aquí borda su papel de un antiguo pastor que ha dejado los hábitos y cuyas miserias le han llevado a cambiar su visión del mundo. Y el otro nombre a destacar es el de la actriz Jane Darwell, que completa una formidable interpretación en el papel de la sufrida madre de esta familia. Su carrera como actriz se remontaba a los años del cine mudo y había participado siempre en papeles secundarios en títulos como Vinieron las lluvias o incluso Lo que el viento se llevó. Luego la pudimos ver en una breve aparición en la película Mary Poppins, no sé si recuerdas, Vicente, La mujer de los pájaros.
Sí.
Esa era ya Jane Darwell, en la que fue su última interpretación en el cine. Y aquí la verdad es que tiene momentos sublimes, lo que le valió el Oscar a la mejor actriz secundaria. La película contó con un presupuesto de $800,000, pero de esos 800.000 ya solamente eran 100.000 los que se destinaron a comprar los derechos de la novela, la adaptación. Pero en pocas semanas recaudó más de 2 millones y pese a la dureza consiguió ganarse el favor del público, obtuvo 7 nominaciones a los Oscars y ganó 2, la de mejor director para John Ford y, como decíamos, la de mejor actriz secundaria para Jane Darwell. Aunque John Ford era el director de cine del oeste por antonomasia, la verdad es que cuando se apartó de este género del western nos dejó obras maestras, porque además de Las uvas de la ira hay que recordar títulos como El delator, Qué verde era mi valle, El hombre tranquilo, La taberna del irlandés, que son una buena muestra de que era un director más allá del cine del oeste. Aquí contó con la producción de una auténtica eminencia en este terreno como era Darryl Francis Zanuck, artífice de ese sistema de los grandes estudios de Hollywood en la época dorada del cine, y en esos momentos dirigía la 20th Century Fox. Cuando la película se estrenó en 1940, el libro de Steinbeck ya había vendido más de 400.000 copias, y aunque la película en general es bastante fiel, se aparta de la novela en el tramo final porque la obra era bastante más contundente. El propio Steinbeck publicó luego en 1937 otro libro, otra novela sobre la Gran Depresión, que también ha sido llevada al cine por lo menos en dos ocasiones, que es De ratones y hombres. La película se rodó del 4 de octubre al 16 de noviembre de 1939, muy poco tiempo para lo que es esta producción, que discurre por diferentes estados: Oklahoma, Arizona, Nuevo México y California, y en cada caso fueron rodando donde correspondía, es decir, no se simulan escenarios que no son. Y hay que decir que tiene algunas frases míticas, y ha pasado para la historia. Pues ese cierre, ¿no? Ese cierre de la película. Esa madre coraje que encarna Jane Darwell dice: nosotros estamos vivos y seguimos caminando. No pueden acabar con nosotros ni aplastarnos. Saldremos siempre adelante porque somos la gente.
¡Ole!
Es ya conmovedor, ¿no? Este final, por si la película no lo es bastante. Bueno, entre las anécdotas de la película, pues se dice que el productor Darryl Zanuck cogió a varios hombres de confianza y los envió a los campos de inmigrantes que aparecen en la novela para ver si eran tan duros, ¿no? Como se podía uno inferir de la lectura del libro. Bueno, pues cuando regresaron, le contaron a Zanuck que Steinbeck, el autor de la novela, había suavizado bastante la dureza que se vivía en esos campos. El propio Zanuck sabía que Henry Fonda ansiaba ese papel protagonista e hizo correr el bulo, fíjate que sibilino, de que se lo iba a dar a Tyrone Power. Sí. Pero así consiguió que Henry Fonda de alguna manera capitulara y le firmó un contrato para hacer 8 películas con la Fox. John Ford prohibió el uso de maquillaje en esta película para darle mayor realismo. Sí. Y Henry Fonda guardó la gorra que lleva, que es muy, muy icónica de este film, prácticamente hasta poco antes de morir, cuando se la regaló a una compañera actriz que había estado con él en su debut en el teatro.
¿Era una gorra o una seta?
Una gorra grande.
Sí, por eso.
Sí, una gorra
un poco extraña.
La música ya he contado que no es original, aunque la arregló Alfred Newman, que era el jefe musical de la Fox, el autor de la famosa fanfarria de la 20th Century Fox.
Sí.
Arregló temas clásicos, como por ejemplo Valle del Río Rojo y otros muchos. No ha sido editada, como decía, y sí que hubo una partitura que fue rechazada, compuesta por un compositor alemán, Hans Eisler, que había emigrado a Hollywood, pero al que luego tiraron de allí, porque con La caza de brujas lo acusaron y el hombre tuvo que volverse a Alemania, por donde había venido.
Bueno, ¿el motor? ¿Quién lo...?
Pues mira, toda la película aparece esa camioneta en la que se mueve la familia por medio país, que es una Hudson Sapper Six de 1926. Bueno, realmente no es una camioneta. Bueno, hay que decir que Hudson Motor Company es una compañía de Detroit que estuvo en funcionamiento desde 1909 a 1954, que destacó por ofrecer coches familiares a buen precio, y que su coche estrella fue el Hudson Hornet, que, como recordarás, hablamos de él cuando abordamos la película de dibujos animados Cars, ¿no?
Sí,
que aparecía ahí representado. El modelo de esta película corresponde a un automóvil de 1926 con motor de 6 cilindros que potenció las ventas de la marca. Se decía que era un coche con detalles finos y esmerados, y que, bueno, se ofrecía con techo rígido o en modelo descapotable. Incluso una variante en 1921, aligerada de peso, llegó a batir un récord de velocidad, 121 kilómetros por hora. Ahora, la camioneta de la película es una creación original para el film, porque se cogió a un Hudson Sapper Six de estos, Super Six, se cortó parcialmente la parte trasera para poder acoplar una caja donde transportar mercancías, y esa caja era de fabricación artesanal. El vehículo mantenía la misma mecánica del coche original, con su motor 6 cilindros y demás, pero parecía una camioneta. Bueno, esto es del año 1940, cuando se rueda. Pues en 2008 descubren la camioneta, 69 años después, totalmente deteriorada, aunque el cuenta kilómetros solamente marcaba 8.000 millas, es decir, unos 12.800 kilómetros. Nada comparado con el larguísimo viaje que se supone hacía esta familia. Pues bueno, apareció una subasta, la compraron unos aficionados, la restauraron toda, quitaron la parte de atrás, que era sí. esa caja que ya estaba totalmente podrida y se la habían comido las termitas, y lograron reconstruir el modelo en cuestión y hacer un coche deportivo de color rojo, que puede ver por internet, muy llamativo. Uh-huh. Y por último hay que decir que los aficionados a Hudson en España, las primeras décadas del siglo XX, tampoco habías nacido, sí. pues tenían en Cádiz a una empresa, La Viesca, que importaba estos coches para que aquellos españoles con posibles pudieran comprar un Hudson Super Six.
Ahí está la película Las uvas de la ira. María José Alonso, ¿la has visto la película?
No, no la he visto. Bueno. Pero he estado escuchando muy atentamente a nuestro compi.
Que es que tú, claro, tú eres tan joven que claro, tú...
Sí, solo, soy una criaturita.
Solo ves las películas estas últimas de tecnológicas.
Sí. Este es un película muy duro, pero muy duro.
Bueno, bueno. Oye, ¿es duro lo que va a pasar la DGT? ¿Está estudiando poner más difícil conducir una moto con el carnet de coche? ¿Tiene que empezar a temblar aquellos que tengan el B+3?
Hombre, tanto como empezaba a temblar, no sé. Bueno. Lo que ocurre es que es lo que ocurre. Bueno, lo que pasa es que cuando se intenta poner un parche sobre otro parche, ¿no? Digamos que es una manera de intentar rectificar lo que saben que fue, con perdón de la expresión, una cagada sí. cuando se aprobó el hecho de que con 3 años de antigüedad del B pudieran llevarse pues motocicletas de hasta 125 centímetros cúbicos. Entonces, uh-huh. pues para intentar reconducir un poquito, pues lo que pretenden es que los concesionarios, que ojo, en esto creo que se les han adelantado muchos, entre ellos el nuestro, y hay que tirar y barrer para casa, V. Ferrer, sí. hace cuando algún cliente adquiere alguna de estas motocicletas, que tienen convenios con escuelas de formación y les dan unas clases para, pues bueno, aprender a manejarlas con total seguridad y que se manejen entre el tráfico con total seguridad. Entonces, lo que la DGT pretende es que los concesionarios que vendan estas motocicletas hagan cursos o se obligue a que hagan cursos a estos nuevos usuarios, ¿no? A los adquirentes. Claro, ¿qué ocurre aquí? Que las autoescuelas se están llevando las manos a la cabeza, ¿no? Como diciendo, vamos a ver, o sea, ¿se lo estáis diciendo a los concesionarios, no a las autoescuelas? ¿O por qué no lo hicisteis antaño?
Claro.
Yo creo que, a ver, los concesionarios, si tienen dos dedos de frente, como vuelvo a repetir, nuestros amigos de V. Ferrer, mm-hmm. a quien se lo dirán son, pues a las escuelas de formación, sí. lógicamente, no va a ser un empleado del concesionario el que les dé el curso de formación sí. de motocicleta. Muy pero bien. Es eso, es poner un parche a algo que, bueno, fue una cagada en su día, pero bueno, vale. rectificar nunca está malo. Está
bueno,
bien.
Pues, no, pues nada, pues una metida de pata, vamos a llamarlo así. ¿Eh?
Va, exactamente, una metida de pata que aún, bueno, pues tiene solución sí. y esperemos que, pues bueno, que todo el mundo efectivamente se sume a esto mm. y que hagan convenios entre concesionarios sí. y escuelas de formación, pues para que al final todo el mundo vaya seguro y todo el que quiera adquirir un vehículo, sea el que sea, sí. Circule con seguridad.
Bueno, pues si te parece, ya mañana pasado tenemos oportunidad de seguir hablando de esto y de otros asuntos que tenemos sí, ahí, ¿no? Que tenemos muchos, muchos que hablar.
Muchos en el tintero.
Venga, gracias Alonso.
Un abrazo.
Adiós, María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Amigo Casanova, recomendaciones para unos cines que ya casi todos están cerrados, ¿no?
Todavía quedan algunos abiertos, afortunadamente.
Sí.
Y dos películas interesantes. La chica del brazalete, que parece un thriller judicial en torno a una joven acusada de asesinar a su mejor amiga, pero realmente esto es la excusa para hablar de las relaciones de los padres con los adolescentes, de una etapa difícil, de la tendencia que tenemos cada vez más a condenar socialmente a personas que tal vez sean inocentes. Es decir, la película habla de muchas cosas y no tanto de la intriga. Y luego me gustó muchísimo también Antón, su amigo y la Revolución Rusa, que pone en pantalla un interesante episodio de la Revolución Rusa tamizado por la inocencia y la ingenuidad de dos amigos, uno judío y otro alemán.
Gracias, Eduardo.
Hasta luego.
Cine y motor en Luz de Cruce con Eduardo Casanova.
Tienes una vida para enseñarle que la rutina se supera y que siempre hay que estar preparado para salir de nuestra zona de confort. Pero a veces salirse no es una opción. Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti, como tú cuidas de los demás.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
Nos vamos, amigos. A las 4 llega la información y sigue la tarde en COPE más Valencia. ¡Saludos!
Del 17 al 20 de febrero en Motor Vilas Valencia, venta privada.
Promociones con descuentos garantizados desde 8.000 euros. Solicita tu presupuesto. Es muy fácil. Te regalamos un bono cheque de salud en uno de los centros más prestigiosos de Valencia. Ven a Motor Vilas Valencia. Avenida Tres Cruces 52. Avenida del Automóvil.